En los anteriores episodios de Sopa y Seca, transitamos por la cocina de 100 años de soledad y algunos platos del Caribe colombiano, por el ingrediente estrella de la gastronomía latinoamericana, el maíz, por las empanadas del sur, por la comida navideña, por los cócteles, por la comida del Pacífico, por el asado argentino y por los sabores de las Amazonías. Hoy haremos una fiesta cubana en nuestro especial Radiotón. Hola, Julián. Pasa.
Hola, Cristina. Veo que hoy hemos cambiado de cocina. Yo vengo, como siempre, con muchas ganas de comer, de aprender, y estoy especialmente motivado porque sé que nos espera un banquete cubano con muchos nuevos invitados.
Pues sí, señor, porque para hoy hemos preparado una mesa suculenta, cargada de infinidad de detalles.
Hola, os hablan Julián Figueres y Cristina Osorno desde el corazón de la casa, la cocina. Al control, o sea, en el horno de Radio Fabra, están Albert Fernández y el DJ residente, nuestro querido Luis Benavides. Y esto es Sopa y Seco, un espacio literario y gastronómico creado por la Biblioteca Gabriel García Márquez y Casa América Cataluña. Sopa y Seco, el programa que alimenta el estómago y el espíritu a través de la literatura. Cristina, si te parece, vamos haciendo honor a nuestro oficio, vamos a arrancar con una cita literaria, vamos a una barbacoa cubana.
Claro, Julián, y no sé si sabes que la palabra barbacoa nos llega desde el Caribe, de lenguas como el arhuaco o el taíno.
Caramba.
Bueno, y hoy la usamos con naturalidad para hablar de asados y de parrillas. Pero Alejo Carpentier, el escritor cubano, claro, en su novela El siglo de las luces, se desmarca y prefiere otro término, también muy caribeño, pero con otro origen, de origen tupí. Bueno, ese término es bucán.
Así que bucán es barbacoa.
Exactamente. Y bueno, pues bien, Alejo Carpentier, en su novela, en El siglo de las luces, en su novela, pues son unos bucaneros quienes, al llegar a una isla desierta, cazan cochinos salvajes y preparan la comida al estilo más antiguo y sabroso, o sea, con fuego, con humo y con otro ingrediente que es fundamental en las cocinas, que es el tiempo.
El tiempo, claro. Así, lo que podría parecer solo una escena de aventuras se convierte también en una recuperación de las palabras con las que los pueblos nombraron y saborearon el mundo mucho antes que nosotros.
Bueno, Julián, pues si te parece, vamos pues con este fragmento de El siglo de las luces de Alejo Carpentier. No tardó la caza en organizarse y los animales traídos, conservando todavía en las trompas un furioso encogimiento de jabalíes acorralados, pasaron a manos de los cocineros. Después de limpiarlos de cerdas y pellejos negros con escamadores de pescado, tendieron los cuerpos sobre parrillas llenas de brasas, de lomo al calor, con las entrañas abiertas, tenidas abiertas por finas varas de madera. Sobre aquellas carnes empezó a caer una tenue lluvia de jugo de limón, naranja amarga, sal, pimienta, orégano y ajo, en tanto que una camada de hojas de guayabo verde, arrojada sobre los rescoldos, llevaba su humo blanco, agitado, oloroso a verde, a las pieles que iban cobrando un color de carey al tostarse, quebrándose a veces con chasquido seco en una larga resquebrajadura que liberaba el unto, promoviendo alborotosos chisporroteos en el fondo de la fosa, y cuya misma tierra olía ya a chamusquina de berraco. Y cuando faltó poco para que los cerdos hubiesen llegado a su punto, sus vientres abiertos fueron llenados de codornices, palomas torcaces, gallinetas y otras aves recién desplumadas. Entonces se retiraron las varas que mantenían las entrañas abiertas y los costillares se cerraron sobre la volatería, sirviéndoles de hornos flexibles, apretados a sus resistencias, consustanciándose el sabor de la carne oscura y escueta con el de la carne clara y lardosa en un bucán que, al decir de Esteban, fue bucán de bucanes, cantar de cantares.
Me dan ganas de aplaudir, Cristina.
Y de comer.
Es un placer oírte leer siempre. Y qué verbo el de Carpentier, chamusquina de berraco, qué maravilla. Bueno, ya que tenemos una cita que nos pone en situación, ahora vamos a buscar una música que nos pone en ambiente. Vamos con Ajiaco Caliente, una guaracha que lanzó la Sonora Matancera a principios de los años 50 y que luego, en 1965, en Golpe de Salsa, hizo famosa la orquesta de Eddie Palmieri en la voz de Ismael Quintana.
Está caliente el ajiaco, la vianda quema la boca. Si me la tibias un poco, podré comer la sabrosa malanga.
Esa malanga quema la boca, tibiala un poco para comer la sabrosa.
Yo no me como esa vianda porque me quema la boca. Podré comerla sabrosa malanga.
Esta canción nos da pie a la siguiente cita literaria. No nos movemos de la isla, no nos movemos de Cuba. Vamos a sentarnos a la mesa del gran Leonardo Padura.
Pues sí, pero a mí también me entraron unas ganas de bailar.
¡Ay, por favor!
No me hagas esto, Julián.
Es que baile el público aquí en Radio Fabra.
Era maravilloso.
Si me la tibias un poco, podré comerla sabrosa.
Bueno, sí, vamos entonces a hablar del ajiaco marinero de Leonardo Padura, porque en sus novelas, protagonizadas por el gran detective Mario Conde, la comida también ocupa un lugar central, aunque muchas veces se hace notar precisamente por su ausencia. Uh-huh. Porque el hambre, la escasez, el deseo frustrado son parte del paisaje de la Cuba que retrata Leonardo Padura.
Y sin embargo, de vez en cuando Mario Conde tiene suerte y entonces aparece ella, Josefina, la madre de su inseparable amigo, el flaco Carlos, y cuando Josefina se pone al mando de la cocina, lo que ocurre es casi un milagro. Guisos, salsas, aromas, sabores que llenan las páginas y los estómagos. En Tiempos de Cuaresma, uno de los libros de la saga de Mario Conde, hay descripciones de sus platos que le sacan ventaja a más de un recetario, porque en manos de Padura, el acto de cocinar es también un acto de memoria, de afecto y de resistencia.
Ajiaco a la marinera, anunció entonces y colocó sobre el fogón su olla de banquetes casi mediada de agua y agregó la cabeza de una cherna de ojos vidriosos, dos mazorcas de maíz tierno, casi blanco, media libra de malanga amarilla, otra media de malanga blanca y la misma cantidad de ñame y calabaza, dos plátanos verdes y otros tantos que se derretían de maduros, una libra de yuca y otra de boniato. Le exprimió un limón, ahogó una libra de masas blancas de aquel pescado que el conde no probaba hacía tanto tiempo que ya lo creía en vías de extinción. Y como quien no quiere las cosas, añadió otra libra de camarones. También puede ser langosta o cangrejo, acotó tranquilamente Josefina como una bruja de Macbeth ante la olla de la vida. Y por fin lanzó sobre toda aquella solidez un tercio de taza de aceite, una cebolla, dos dientes de ajo, un ají grande, una taza de puré de tomate, cuatro cucharaditas de sal. Leí el otro día que no es tan dañina como decían, menos mal. Y media de pimienta para rematar aquel engendro de todos los sabores, olores, colores y texturas, con un cuarto de cucharadita de orégano y otro tanto de comino, arrojada sobre el sopón con un gesto casi displicente. Josefina sonreía cuando empezó a revolver la mezcla. «Da para 10 personas, pero con 4 como ustedes».
Bueno, lo mismo podemos decir de este podcast. Da para una audiencia de 100.000 personas, pero con 4 como ustedes, ¿qué? Bueno, y con esto vamos a una segunda canción. Vamos con un tema de Ignacio Piñeiro, que le dedicó algunas canciones a la buena comida, como Guanajo Relleno. Escucharemos Échale Salsita, un tema de 1933. este Échale Salsita se habla del aderezo para el plato, para la música y para la vida, y siguiendo su ejemplo vamos a plantar una rumbosa mesa literaria, el gran banquete literario cubano, el que arma Lezama Lima en su monumental novela Paradiso.
Claro, Julián, y es que en Paradiso la cocina cubana no es un detalle más, es un auténtico escenario de placer, del exceso y del rito familiar. Y hay un momento que lo concreta todo y es la cena que organiza doña Augusta. Su hija Leticia, el doctor Santurce, su yerno y los hijos de ambos llegan de visita y Augusta no pierde la oportunidad. Convoca a toda la familia a una cena en su casa del Paseo del Prado. Y lo que sigue es una fiesta de los sentidos. Un festín literario donde aromas, sabores, nombres de los platos se entrelazan con la historia, con la memoria y con el lenguaje barroco e hipnótico de Lezama Lima. Una escena que parece hablarnos de otra Cuba, donde la mesa es un altar y la comida, como en Prus, el gran Red Prus, es una forma de refinamiento cultural extremo.
Doña Augusta se había preocupado de que la comida ofrecida tuviese de día excepcional, pero sin perder la sencillez familiar. La calidad excepcional se mostraba en el mantel de encaje, en la vajilla de un redondel verde que seguía el contorno de todas las piezas, limitado el círculo verde por los filetes dorados. El esmalte blanco, bruñido especialmente para destellar en esa comida, recogía en la variedad de los reflejos la diversidad de los rostros asomados al fugitivo deslizarse de su propia imagen. El primer plato es una sopa de plátanos a la que Augusta añadió un poco de tapioca a fin de que los comensales se sintieran niños de nuevo. El segundo plato consiste en un soufflé de mariscos ornado en la superficie por una cuadrilla de langostinos, dispuestos en coro, unidos por parejas, distribuyendo sus pinzas, el humo brotante de la masa apretada, como un coral blanco. Después de ese plato, Augusta quiso que el ritmo de la comida se remansara en una ensalada de remolacha que recibía el espatulazo amarillo de la mayonesa cruzada con espárragos. El cuarto plato es un pavo relleno, un pavón sobredorado, con la aspereza de sus extremidades suavizada por la mantequilla y con una pechuga capaz de ceñir todo el apetito de la familia y guardarlo en un arca de la alianza. El relleno se preparó con almendras que se desbaratarán en la boca y ciruelas que parecían crecer de nuevo con la provocada segregación del paladar. Los mayores prueban solo algunas lascas de la carne, pero no perdonan el relleno. Los muchachos, en la mesa aledaña, acrecen su gula en torno al almohadón de la pechuga. Al final de la comida, doña Augusta quiso mostrar una travesura en el postre. Presentó en las copas de champán la más deliciosa crema helada. Después que la familia mostró su más rendido acatamiento al postre sorpresivo, doña Augusta regaló la receta. «Son las cosas sencillas», dijo, «que podemos hacer en la isla cubana. La repostería más fácil y que enseguida el paladar declara incomparables. Un coco rallado en conserva, más otra conserva de piña rallada, unidas a la mitad con otra lata de leche condensada, y llega entonces el hada, la viejita Maribrizar, para rociar con su anisete la crema olorosa». Al refrigerador se sirve cuando está bien fría. Luego la vamos saboreando, recibiendo los elogios de los otros comensales que piden con insistencia el bis, como cuando oímos alguna pavana de Lili.
Bueno, Julián, bueno, con este fragmento yo creo que mejor nos paramos porque después viene el postre, las frutas, el café, y con el café, obviamente, pues los puros. Por cierto, Julián, no sé si te has fijado que en la cena no hay vino.
Yo creo que la abuela Augusta los elimina para que no se calienten los ánimos, para que no haya jaleo. O sea, que no solo una gastrónoma, es una fina psicóloga.
Exactamente. Porque la cocina cubana pues es muy personal, pero también muy temperamental, llena de propiedades extragastronómicas. Y bueno, y con ese espíritu vamos a escuchar el último tema de este especial cubano. Vamos a un clásico. La Caldosa de Quique y Marina. Se trata de una composición de Rogelio Díaz Castillo del año 1979 y refleja la cultura culinaria de la provincia de Las Tunas, en el oriente antillano. Las propiedades de ese caldo cocinado por don Quique y Marina trascendió al plato y se convirtió en canción. Bueno, vamos pues a escucharlo en versión del Jilguero de Cienfuegos y el conjunto Los Montunos.
El Jilguero de Cienfuegos y el conjunto Los Montunos.
¡Fuera! las dunas un viejito llegó a la fiesta de Don Quique. Quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar.
No podía.
Quería bailar, quería gozar, pero ya no podía caminar. Entonces Don Quique le recetó una taza de caldosa. Entonces Don Quique le recetó una taza de caldosa y el viejito de un golpe se la bebió y enseguida se puso a bailar. El viejito de un golpe se la bebió y enseguida se puso a cantar.
Fíjese Don Quique, fíjese Marina.
Y así hemos llegado al final de este capítulo de Sopa y Seco, un especial cubano con el que cocinamos a la salud de todos los que nos están escuchando aquí en la Fabra y Coats.
En los micrófonos, Cristina Osorno y Julián Figueres.
Al control, nuestros catadores de cabecera, Albert Fernández y nuestro ya amigo Luis Benavides.
Y recuerden que sin maíz no hay país.